Radio Universidad de Guadalajara presenta
Cúrlagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Gracias por seguir sintonizando el 104.7 de su frecuencia modulada. La canción que estamos escuchando es Toma mi mano. Esto es de la banda Sotomayor, una banda mexicana, y el disco es Conquistador del 2017. Bienvenida a Cúrlagos en Red, ciencia y cultura para la región. Gracias por sintonizar el 104.7 de su frecuencia modulada. O si nos escucha en internet, gracias por estar en el www.radio.udg.mx/lagos. Con muchísimo gusto, en estos micrófonos los saluda Marina Ortiz y también tengo el gusto de saludar a mi compañera.
Buenos días, Marina. Alejandra Guiñaga en los micrófonos también, y lo invitamos a que permanezca con nosotras durante esta hora en la que tenemos mucha información para compartir con usted.
Esta mañana de miércoles, en nuestra sección Culago Sin Fronteras, tendremos el gusto de recibir a la doctora Rosa María Espino Suarcocha, quien viene a contarnos sus experiencias durante el tiempo que vivió en Brasil.
Y en entrevista, conversaremos con la maestra María del Carmen Quevedo Marín. Ella es la coordinadora de programas docentes de este centro universitario y nos hablará acerca de la importancia de los procesos de evaluación y acreditación de nuestros programas educativos.
También estaremos compartiendo con usted las actividades que se desprenden del Centro Universitario de Los Lagos, en las que usted nos puede acompañar.
Cada sueño mantiene su poder, yendo lejos, cavando entre tu ser. Puedo quedarme en este espacio.
Agradecemos a quienes hacen posible este programa. En controles técnicos agradecemos a la licenciada Fabiola González, que hace la magia de los controles. El culpable de esta buena música, el licenciado Román Villalobos en producción. Agradecemos también a la dirección de esta estación, a la licenciada Yajaira Padilla López.
Le recordamos nuestros teléfonos en cabina para que se comunique y nos dé sus comentarios, participe en la rifa del día de hoy. Los teléfonos son el 403-1413 y también ponemos a su disposición la Alada Nacional 01-800-701-2119. El día de hoy estamos regalando Sobre Cimientos de José Ramos. Es un poemario que tiene también por allí unas ilustraciones muy lindas. Es un poemario pequeñito que pudiera llegar a formar parte de su biblioteca personal. Así que si usted quiere participar, comuníquese a nuestras líneas telefónicas esta mañana.
Y bueno, lo invitamos a que nos acompañe a escuchar la participación de nuestros compañeros de producción para enterarnos qué pasó un día como hoy. Recuerde, un 31 de enero es el primer mes del año 2018 y ya se fue. Así que escuchemos.
Un 31 de enero nacieron figuras de la cultura como el compositor Franz Schubert y los autores Sanna Grey, Celestino Gorostiza y Kensaburo Oe. Murieron los escritores John Galsworthy, Jean Girardot, Rubén Bonifaz Nuño y Tomás Eloy Martínez. Un 31 de enero de 1676 se funda la Universidad de San Carlos de Guatemala. Un 31 de enero, pero de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, termina la Batalla de Stalingrado, una de las más sangrientas de la historia, con la victoria de las tropas soviéticas sobre las alemanas. Por último, también un 31 de enero, pero de 1950, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, ordena la producción en su país de la bomba de hidrógeno. Con información de los diarios El Siglo de Torreón y 20 Minutos México.
Agradecemos a Román Villalobos por darnos a conocer esta información tan interesante. Y antes de irnos a nuestro primer corte de estación, reiterarle brevemente que en unos momentos más en el auditorio Dr. Horacio Padilla Muñoz se va a llevar a cabo la entrega del documento que acredita a la carrera de psicología
como un programa de calidad por parte de la CNIP. También vamos a estar conversando un poquito con la maestra Carmen Quevedo en unos momentos más a propósito de ello. Y bueno, para que se tomen su tiempo, tanto estudiantes como profesores y personas que estén interesadas en acompañarnos en conocer detalles a propósito de la importancia de esta entrega de acreditación. Entonces, a las 11 de la mañana en el auditorio, doctor Horacio Padilla Muñoz. Y por lo pronto, bueno, pues es momento ya de irnos a un corte, Ale.
Vámonos a un corte de estación, no se vaya, recuerde que estamos en Cúlagos en Red.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Cúlagos en Red.
Cúlagos sin fronteras.
Regreso en Cúlagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, y le comentábamos que tenemos un libro para regalar el día de hoy.
Estamos para usted regalando Sobre Cimientos, de José Ramos. Esto es de la editorial Universidad de Guadalajara. Es un poemario que seguramente le podrá gustar mucho si se acerca a él.
Y nos puede marcar a los teléfonos en cabina al 403-1413 o desde cualquier parte de la República al 01800-701-2119.
Para este impulso, pulso.
Estamos en nuestra sección de internacionalización y tenemos el gusto de saludar en cabina a la doctora Rosa María Espinoso Arcocha, jefa del Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras. Le cuento que la doctora Rosina, como la conocemos de cariño, es doctora en Historia Social y Contemporánea. Bienvenida, buenos días.
Buenos días. Buenos días a nuestros radioescuchas también.
Doctora, nosotros estamos muy contentos de que usted esté aquí, que nos acompañe en esta sección, porque, bueno, tiene una experiencia internacional. Parte de su carrera académica ha sido estudiada en otros países y uno de ellos es Brasil. Nos gustaría que nos contara su experiencia.
Sí, parte de mi carrera académica y de mi vida, porque yo viví en Brasil casi 40 años. Entonces, bueno, pues efectivamente allá estudié mi maestría y uno de mis doctorados. Y pues, ¿cómo qué quieren saber? Exactamente.
Bueno, hablando de que tiene o que vivió 40 años en Brasil, usted es muy joven, se fue muy joven México a Brasil porque usted es de Veracruz.
Soy de Jalapa.
Es de Jalapa, Veracruz.
Jalapa la Bella.
Y se fue a una edad de 20.
Sí, con 21 años me casé con un brasileño, acababa yo de terminar mi licenciatura en Historia en la Universidad Veracruzana y me fui a Brasil sin hablar ni una palabra en portugués. Y allá tuve 3 hijos y bueno, fue una experiencia muy rica. Yo creo que todas las experiencias en este sentido, ¿no? De cambiar de país, de irte a otro lugar, en 1972... En una época en que las cartas demoraban 15 días para llegar y que hablar por teléfono era prácticamente así.
Muy caro, ¿no?
Muy caro y a veces demoraba hasta 2 días para conseguirla. Había que ir a la central telefónica a pedir la conferencia y a veces no la obtenían en un día, sino hasta el otro y así. Entonces, o sea, las comunicaciones eran difíciles. Y sin embargo, pues no deja de, para mí, y yo creo que eso también depende de cómo lo veamos, ¿no? Yo vi todo eso como una cosa que me enriqueció y como que estaba yo descubriendo un mundo diferente, ¿no? Fue muy bonito, conocí Brasil y también es muy interesante vivir en otro país porque tú pasas a ver tu país diferente.
Ajá.
¿Sí? Lo ves con una cierta distancia. Y te deshaces de muchas de esas cosas que te van así como haciendo creer, ¿sí? Como estos nacionalismos que no nos llevan a nada, esas cosas, y ves el país en el que naciste, el país al que le eres leal, porque yo siempre le he sido muy leal a México, pero lo ves de una forma más crítica. Ya no tan metido en todo aquel discurso que constantemente estás oyendo desde la escuela hasta en el trabajo, ¿no? Entonces creo que te vuelves más crítico a la hora de evaluar, de ver a tu propio. Yo digo que yo me volví mexicana cuando me fui a vivir a Brasil, porque también había cosas que aquí no me interesaban.
Ajá.
Como la música, por ejemplo. Claro. Pues en la época yo era muy joven y rock y no sé qué y tal. Y ya cuando me fui a Brasil me empezó a gustar la música ranchera, la música vernácula, todo eso, ¿no?
El son jarocho.
Bueno, ese siempre me gustó muchísimo. Eso. Pero sí, efectivamente. Entonces, pues en ese sentido, yo me volví como una embajadora de México en la ciudad donde yo viví la mayor parte de mi vida.
Cuéntanos un poquito, Rosina, fueron muchos años de estar viviendo en Brasil, que además, bueno, tiene quizá como ciertas similitudes al ser una colonia de la península ibérica, pero sí, también es un contraste muy grande, sí, con el resto de las colonias.
Ciertas similitudes en tanto colonia, pero grandes diferencias.
Ajá.
¿Sí? Comenzar desde el sistema administrativo y político que se implantó allá, desde Portugal y aquí, ¿no? Uh-huh. En algún momento yo pertenezco a un seminario que se llama Repensando los Textos de la Conquista, un seminario permanente, y en algún momento yo todavía vivía en Brasil, ese seminario es de aquí de México, y me pidieron que hiciera yo algo, que escribiera algo sobre la idea de la conquista. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Porque yo, eso me obligó a investigar una parte de la historia de Brasil. Que en Brasil no hay esa idea de conquista.
Ajá.
O sea, ese capítulo de la historia no consta en la historia brasileña.
No lo tienen ellos en el imaginario.
No, ni en el imaginario, ni en los libros. ¿Sí? Para ellos, la presencia del portugués fue a partir de la colonia. O sea, ellos empezaron la colonia pronto. Y que la idea de conquista que tienen los brasileños se refiere más a la conquista de la naturaleza.
Uh-huh.
Por tanto, los portugueses que llegaron a Brasil, los bandeirantes, fueron, ellos protagonizaron una gran hazaña, que fue vencer esa naturaleza que les era hostil.
¿Sí? El Amazonas.
Entre ellos, los indios.
Ajá.
Entonces, no hay esa idea como nosotros tenemos, de que nuestros orígenes, prácticamente nuestra historia empieza a escribirse a partir de la conquista y a partir de una idea de victimismo. Fuimos víctimas de los conquistadores. Allá no hay eso.
Uh-huh.
Entonces, vean, eso lo fui a descubrir allá.
Claro.
¿Sí? Entonces, el himno nacional de ellos es un himno que exalta la naturaleza y somos grandes y somos maravillosos y nuestro cielo es más azul y nuestro océano es más profundo y somos los mejores del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque eso es importantísimo cuando, ajá, o sea, allá no hay eso de que fuimos víctimas.
La ¿cómo? Construcción del ciudadano, me deben,
sí.
O sea, no hay una deuda, sino es somos esto.
Somos, sí, y los que vinieron, y hay monumentos a los bandeirantes, que era como se les llamaba, a esos portugueses que se adentraban hacia el interior de Brasil cazando indios,
uh-huh,
porque allá el indio no tiene esa presencia, esa cosa que nos tenemos aquí, ¿no? Y entonces, y para ello ellos tenían que vencer los obstáculos naturales. Y entonces eran unos héroes, y los indios unos flojos, porque los indios no servían para trabajar, no les gustaba trabajar, ¿sí? Es muy interesante todo eso. Bueno, eso me ayudó también a rever la construcción de nuestra historia,
uh-huh,
nacional, patria.
Y los grandes contrastes que ocasiona eso en la manera, lo ibas a mencionar tú, la identidad,
sí,
pero la cotidianidad también de las personas.
También, siempre aquí hemos sido bastante victimistas, yo así me veo, así uh-huh, veo a nosotros, como mexicana. Entonces, como historiadora, pues una de las ideas es ir acabando con esa visión victimista de todo.
Claro, sí, que eso también nos ha dejado en una situación de...
Siempre echándole la culpa a otros.
El pasado era mejor, pero ahora en este presente no lo reconocemos. Entonces
pues es que la culpa siempre es de los otros. Por eso estamos como estamos, porque nos conquistaron, porque nos sometieron, porque no sé qué.
¿Dónde está nuestra responsabilidad como ciudadanos y como nación?
Doctora, pues es muy interesante el que usted estudiara la maestría y uno de los doctorados en Brasil, pero ¿tiene otro doctorado también internacional?
Sí, en la Universidad del País Vasco, de España,
uh-huh,
y la sede es en Bilbao, y ahí ahí hice la de Historia Contemporánea, allá en Brasil, Historia Social.
Ajá. Bueno, pues
sin embargo no viví en España. Fue en este caso fue un convenio. Esa es otra de las ventajas de la internacionalización.
Ajá.
La Universidad del País Vasco hizo un convenio con la Universidad Veracruzana. Y entonces los profesores del País Vasco venían a México a darnos las clases. Entonces yo estuve viviendo en Brasil, yo estuve 6 meses en Jalapa, estudiando todas mis materias, mis asignaturas en Jalapa con profesores españoles.
¿Y pudiste doctorarte?
Y me pude doctorar porque, bueno, por la internet, o sea, te asignan una directora de tesis, o en mi caso fue una mujer, en España y otra en México.
Uh-huh.
Y como mi tema era mexicano, pues entonces hice y yo iba mandando regularmente pues mis trabajos y todo.
Uh-huh.
Lo único que sí fui a hacer a España, a Bilbao, fue la defensa de mi tesis,
uh-huh,
ante un jurado, porque el título lo emite la Universidad del País Vasco. no la Universidad Veracruzana. La Universidad Veracruzana es así como solamente la que recibe, la que hospeda, vamos.
Pone las instalaciones, sí, el servicio, pero quien está
pero dando... quien emite este doctorado, pues es el País Vasco, la Universidad del País Vasco. Y ahí sí, bueno, fui a España, más específicamente a Bilbao, todo al País Vasco, uh-huh. Y bueno, sí, pero no viví allá, uh-huh. Aunque mis orígenes, pues, también son vascos, porque Arcocha es vasco.
Rosina, yo creo que tenemos que invitarte en una ocasión posterior porque hay mucho que platicar contigo y además tienes una manera de contarlo que atrapa. Nos vas dando siempre a conocer nuevas cosas a propósito de los beneficios que tiene romper el mundito en el que sí. vivimos y darnos cuenta de cómo es el exterior, sí, cómo sí, son sí. los otros.
Sí, en ese sentido me considero privilegiada.
Y para nuestra sección de internacionalización es un privilegio que nos compartas todo esto, así que bueno, pues te estaremos invitando nuevamente para que nos cuentes un poquito más de cómo fue estar en Brasil, soñar en portugués, comer toda esa comida, que son cosas que también son parte sí. de toda esa experiencia.
Claro que sí, yo les agradezco la invitación.
Te agradecemos a ti y bueno, ya nos contarás más detalles de toda esta experiencia, 40 años en Brasil es una muy buena vida.
Con mucho gusto lo haré. Sí.
Nosotros vamos un breve corte de estación, no se vaya, recuerda que estamos en Culagos en Red.
Más novedades de nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
La universidad tiene una voz, nuestra voz. Culagos en Red está de regreso.
El gusto de saludar esta mañana a la maestra María del Carmen Quevedo Marín. Ella es coordinadora de programas docentes del Centro Universitario de Los Lagos y bueno, pues primero con mucho gusto saludarte, Carmen. Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por platicar con nosotros. Estamos desde hace tiempo contándole a nuestro auditorio y a nuestra comunidad universitaria con mucho gusto que el día de hoy se llevará a cabo la ceremonia de acreditación de la carrera en psicología. Uh-huh. Pero a nosotros nos interesa mucho que en general nuestro auditorio pueda empaparse de lo que implica que en no solamente la carrera de psicología, sino todos los programas que ya han sido evaluados, que ahora nos vas a platicar tú cuáles son, uh-huh. Hayan pasado por un procedimiento de este tipo, ya sea para evaluación en CIES o en este caso ya... Primero, bueno, ¿cuál es la importancia de que nosotros como centro universitario sometamos a nuestros programas educativos a estos procesos?
Mira, es muy importante someterlo a evaluación desde un tercero, la mirada de un tercero que además está capacitado y tiene la certificación para hacerlo. Porque ellos nos vienen a decir si vamos por buen camino y qué cosas se pueden mejorar. Porque es valiosa su opinión, porque tampoco es como a capricho, ajá, sino que ellos ya tienen estándares de calidad bien establecidos a nivel nacional, que sí nos pueden dar una guía de saber si vamos o no cumpliendo con los requisitos necesarios para hacer un programa de calidad, que la carrera de psicología cuenta con los profesores adecuados, que los profesores tienen el perfil que se necesita, que la universidad se preocupa porque se vayan generando instalaciones y mejores condiciones para nuestros alumnos. Es decir, son muchísimas aristas las que se trabajan para poder lograr la acreditación de una licenciatura. Pero no solamente es el papel por el papel, Digamos que la acreditación es la cereza del pastel, pero es un trabajo realmente arduo y de años que se va construyendo con toda la comunidad universitaria, y esto implica el trabajo de administrativos y de académicos. Esto no se hubiera logrado de una noche para otra, ni mucho menos, ni siquiera de 2 o 3 meses. No es un trabajo de 3 meses. Para poder acreditar se necesita presentar evidencias, y nos piden de mínimo 5 años atrás. Entonces son 5 años los que se han estado trabajando, y muchas veces es un trabajo que no se ve, que realmente no tiene ni cara ni tiene nombre, y sin embargo se ha ido con una visión muy clara, que es la de ir mejorando, todo por un beneficio para nuestros estudiantes. Yo sé que ha habido mucha resistencia, y la había, me tocó también vivirlo en un primer momento, porque decían que es algo muy burocrático, que es muy pesado, que son puros papeleos. Sí, es verdad que sí es muy complicado el proceso, administrativamente también es arduo también la labor, pero no, lo que quiero decir es que nos ayuda a tener una evaluación diagnóstica de nuestro propio programa. Es decir, así como evaluamos a nuestros estudiantes, que incluso la doctora Leti lo dijo en su entrevista pasada, que es la directora del CNEIP, que ella nos entregará la acreditación el día de hoy, ella mencionaba que también es una manera de evaluarnos nosotros y de ponernos alerta o poner una mirada en donde nos hace falta mejorar, porque es un proceso de mejora continua. Es decir, la acreditación, ya nos acreditaron, ya se terminó el trabajo, ya todo puedes hacer otra vez lo que quieran. No, al contrario, no es dormirnos en nuestros laureles, sino realmente poder observar qué es lo que necesitamos mejorar y trabajar en ello. Se hace un plan de mejora, es lo que viene después, atender las observaciones que nos hagan, y por supuesto que las observaciones serán en pro de nuestros propios estudiantes y de la licenciatura en general. Entonces, aún no las tenemos las observaciones, nos las entregarán el día de hoy también, pero en cuanto las tengamos podremos trabajar en este plan. Entonces, es trabajo de estudiantes, de profesores, de administrativos, de académicos, secretaria académica, del coordinador de carrera, que hizo muchísima labor en este trabajo porque fue quien estuvo reuniendo toda la información para plasmarla en un solo documento, pero que también participaron extensión, difusión, servicios generales, todas las áreas que nos involucran en el centro universitario. Finalmente, es un trabajo, es un proyecto que de manera clara, ¿cómo podemos visualizarlo? Los recursos federales que son asignados a las universidades, mientras no exista una evaluación externa, es castigado el programa educativo o la institución porque no se cuenta con ello. Ajá. Al contar con esta acreditación, lo que se está esperando lograr también es obtener mayores recursos federales para que impacte también en nuestros estudiantes. Por ejemplo, a través de becas, que es en lo que es más visible, pero también en recursos para mejorar las instalaciones, que siempre hace falta algo que mejorar. Entonces, también en ello podemos disfrutar de tener un programa de calidad.
Y cabe y vale mucho la pena resaltar o recuperar eso que nos contabas a propósito de todo el proceso de trabajo que implica, las experiencias que se han venido acumulando a partir de el trabajo con los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, que muchas veces hemos platicado de los CIES. Bueno, son cosas que más o menos ya van aventando luz sobre cuáles son esos aspectos que hay que considerar en cuanto a profesores de tiempo completo, en cuanto a los servicios que en general se le ofrecen a nuestros estudiantes y al seguimiento que se les tiene que dar en su trayectoria y cuando ellos concluyen. Entonces, lo que también nos gustaría mucho destacar en este punto, Carmen, es el aspecto en el que todas esas recomendaciones que ahora nos decías que se van a emitir, bueno, pues serán atendidas pertinentemente para continuar trabajando de manera que cada vez sean mejores esos servicios educativos que nosotros como Centro Universitario de los Lagos ofrecemos.
Así es, sí, eso va a ser algo prioritario y que es algo que ya se ha estado haciendo con otras carreras, como bien lo mencionabas. La mayoría, todas nuestras carreras que hasta ahora han sido evaluadas, con excepción de psicología, hemos pasado por los CIES, que son los comités interinstitucionales que mencionabas. Uh-huh. Pero psicología ya está acreditada. Uh-huh. Y está acreditado por un organismo que también a su vez está acreditado por COPAES, uh-huh, y es el CNEIB. El CNEIB es el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología. Uh-huh. Es la primera carrera acreditada de este centro universitario. La intención es ir caminando para la acreditación de las demás carreras. Por lo pronto, sí es lo que hace, también da fe de, y también reconoce programas de calidad a través de las de los dictámenes que ellos entregan, porque ellos lo que hacen es entregar niveles, nivel 1, nivel 2. Cuando un programa está en nivel 1, significa que cuenta con, tiene las características necesarias para considerarse un programa de calidad. Pero lo que hace es evaluar, ¿no?, y entregar esos niveles, y bueno, pues posterior la acreditación. Uh-huh. Y bueno, de las carreras que tenemos evaluadas hasta el momento por CIES, están la ingeniería en mecatrónica, la ingeniería en bioquímica, se evaluó ingeniería en electrónica y computación, ingeniería en administración industrial también, y humanidades. Uh-huh. Estas cinco carreras han sido evaluadas por CIES, e incluso humanidades, que está trabajando en este momento en una modificación curricular, en cuanto sea aprobada, de hecho ya se está trabajando también en el expediente, para ser acreditado por el COAPEUM. Uh-huh. Vamos a buscar la acreditación por otro organismo de COPAES. Uh-huh.
Y bueno, llegadas a este punto, yo creo que merece mucho también que nuestra comunidad identifique cuando hablamos de evaluación de CIES y cuando ya de una acreditación de un organismo particular. ¿Cuál es la diferencia, Carmen? Que generalmente la confundimos mucho.
La diferencia está principalmente en los indicadores con los que ellos trabajan. Uh-huh. Son organismos que tienen ya una estructura y una metodología de trabajo. Uh-huh. Y bueno, su finalidad sí es ir dando reconocimiento en general a todos los programas. Ellos trabajan por áreas de conocimiento, humanidades, ciencias sociales, o las ingenierías, o están las que son de derecho, por ejemplo. La diferencia es lo que se otorga. Uh-huh. O es un nivel 1, que es como parte de una autoevaluación, o la acreditación. Uh-huh. En sí.
Y bueno, lo que nos da mucho gusto en el caso de psicología es que ya por fin está la acreditación, vienen más procesos de acreditación, lo mencionabas, para humanidades, y pues brindarle a nuestra comunidad esa certeza de que se está trabajando en la mejora continua dentro de los programas, para que todo, desde el profesor que da una clase en un aula, cuente con todos los recursos que necesita.
Sí, es mucho de gestión, sí, sí. Sí, muchísimo trabajo tiene que ver con eso, con gestión.
Uh-huh. Infraestructura, todo. Es un organismo que incluye instalaciones, laboratorios, la manera en la que se les da a conocer a los estudiantes cómo es un proceso y que ellos tengan a la mano todo lo que necesitan siempre. Uh-huh. Y pues te agradecemos mucho, estamos muy contentos y al ratito estaremos asistiendo a esta ceremonia de la entrega de la acreditación por parte de el CNEIP.
Del CNEIP, sí, sí, claro que sí, muchas gracias, al contrario, gracias a ustedes.
Pues estuvimos platicando con la maestra María del Carmen Quevedo Marín, ella es coordinadora de programas docentes de este centro universitario. Lo invitamos a que nos acompañen un ratito más, en cualquier momento estaremos empezando en el auditorio Dr. Horacio Padilla Muñoz para este reconocimiento que también merecido tiene todo el equipo de trabajo. Gracias, Carmen, felicidades.
A ustedes, gracias.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
estamos de regreso. Lo que estamos escuchando es Eléctrico, de esta banda Sotomayor. Tenemos algunas llamadas. Nos llamó Marta Antonia Hernández Munguía y nos dice que participa en la rifa. También José Luis Becerra Mendoza envía saludos y participa en la rifa. María Luisa Palo, saludos para el programa y participa en la rifa. Ya están participando, muchas gracias. Comentarles que hoy miércoles 31 de enero se realizará en unos minutos la ceremonia de acreditación de la licenciatura en psicología. Como ya escuchamos en la entrevista con la maestra Carmen Quevedo, la importancia de la acreditación de una licenciatura. Los esperamos a las 11 de la mañana, ahorita en unos minutitos, en el auditorio Dr. Horacio Padilla Muñoz, para que ustedes conozcan todos los detalles y la ventaja que se tiene al estudiar en una licenciatura que está acreditada a nivel nacional y con miras a acreditarse de manera internacional. También le recordamos que los Leones Negros de Lagos de Moreno estarán jugando esta tarde en el Estadio Chava Reyes. Asista a apoyarlos en este partido en los que los Leones enfrentarán al equipo de Unión León. El partido comenzará a las 4 de la tarde y la entrada tiene un costo de 20 pesos. Los esperamos. También recordarle que hay un taller para el cuidado de la salud de la mujer. Esto se realizará los lunes y los miércoles en Casa Universitaria y las actividades son actividades físicas, de educación, defensa personal, ejercicio aeróbico, asesoría jurídica, salud íntima y género a través del arte. Si usted quiere saber más, comuníquese a los teléfonos del Centro Universitario o de Radio Universidad y le daremos todos los detalles. Y bueno, estamos por concluir el programa. Mi compañera Marina tuvo que ir a esta ceremonia de acreditación, estar presente antes de que comience todo este trabajo de la acreditación de la carrera en psicología. Nosotros vamos a cerrar el programa y le voy a pedir a la licenciada Fabiola González que del 1 al 3, Fabi, me digas quién se lleva este libro. El número 2. Y el libro es para José Luis Becerra Mendoza. Para ti es este libro, José Luis, que puedes pasar a recoger a la coordinación de extensión. Te esperamos con una identificación para que puedas pasar por él. Por lo pronto, nosotros nos despedimos. Recuerde que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 10 de la mañana. Y no se vaya porque a continuación viene La Pesca con Román Villalobos.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Cúlagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.